seguimos, Alicia, Roberto. Bueno, fuera del micrófono me dicen que sí, que los están recibiendo y los están escuchando. De repente, no de manera orgánica todavía, ¿no? Como sería lo deseable, ¿no? ¿Cómo van viendo esto?
Bueno, nosotros como colectivo somos un grupo de personas apartidarios, o sea, somos... cada uno tiene su corazón.
Por supuesto.
Pero lo que nosotros reclamamos es la participación ciudadana, no nuestra. O sea, nosotros nos han recibido, ciertamente. No significa que haya modificado absolutamente nada por nuestra intervención. Pero, claro, una cosa es tener un proyecto y presentarlo a la gente y decirle, esto es lo que vamos a hacer, sin que nadie participe. Y otra cosa es un proyecto que pueda estar en términos de ir admitiendo sugerencias o cambios de los municipios, de los vecinos, de las intendencias, pero no, es un proyecto que está dado, que está definido, y nosotros hemos conversado con mucha gente, dice la ministra, sí, es cierto, pero con el proyecto cerrado, ¿no? Y por otro lado dicen, ah, no, pero no está terminado porque el diseño conceptual se va a empezar ahora, o sea, el anteproyecto. Sí, se va a empezar ahora, pero sobre la misma base, sin haber tenido ninguna instancia de participación. Tú mencionabas la ley 18.308, que Roberto la conoce muy bien, y esa ley consagra la participación ciudadana en todos los procesos de modificación del territorio que requieren, o sea, que tienen esta magnitud, o sea, que sería obligatorio que hicieran esa participación.
Recibir, en algunos casos, bueno, como en Punta Ballena, al final fue muy efectivo, ¿no? Se escuchó a la gente, bueno, en otros lugares, en los humedales también de allí de Maldonado, en muchos sitios, en muchos sitios se los recibe medio como un saludo a la bandera, ¿no? Que es lo que se han quejado, ¿no? Distintos grupos civiles, ¿no? Se los cita para tal o cual obra que se quiera hacer en tal o cual lugar, yo que sé, creo algo había por Rocha, por la Maloma, y sí, se recibió, se conversó, pero era como, bueno, cumplimos con lo que marca la ley, los escuchamos, ahora váyanse, no jodan más, ¿no? Es un poco esa la idea, ¿no? Que es lo que, en este caso concreto de Montevideo, ni siquiera eso.
Ni
¿no?
siquiera.
Ni siquiera.
¿Y qué se les ha dicho? ¿Será posible, no será posible?
No, en general, a las críticas más duras, la respuesta es no está definido. No está definido, pero es notoria la falta de una visión integral. En un determinado momento se firmó o se dijo que se iba a firmar en un convenio para revisar las estrategias regionales metropolitanas de ordenamiento territorial entre las tres intendencias y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, pero es un proceso que no ha empezado. Porque lo que está faltando es una visión integral del territorio, incluso una visión integral de la movilidad. Se ve solo el transporte público colectivo, ¿no? Ni tan siquiera los taxis o los remises, que también son transporte público. Entonces no hay una visión integral de la movilidad y tampoco una visión integral del transporte colectivo. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta los otros corredores. Entonces hay aspectos entre los cuales el tarifario no es menor, que en cualquier toquecito que se hace en el transporte, ¿no? Agregar una línea local, prolongar unos metros, cambiar de lugar una terminal, y cuánto gasoil gastan los ómnibus para hacer un recorrido un poco más largo o un poco más corto. ¿Por qué? Porque el sistema actual, que no se ha dicho que vaya a cambiar excepto para las troncales, es de permisarios, son concesiones que en general vencieron todas, entonces están con permisos precarios para operar, y entonces dependen
de lo que estamos hablando, de las empresas de transporte,
sí.
CUCSA, COME, todo eso,
COPSA, Talapando, dependen de la venta de boletos. Entonces hay líneas que tienen un fin social que no son rentables.
Exacto.
Y hay líneas que son las líneas que tienen recorridos largos y que la gente sube hace mucho tiempo arriba del ómnibus, y líneas que son rentables para las empresas, que son las líneas en que en todas las paradas sube y baja alguien y que van llenos. Esas son líneas rentables. Entonces hay que hacer un mix de líneas rentables y líneas no rentables para que funcione el sistema. Entonces lo que la tendencia internacional es que dejen de ser permisarios para convertirse en suministradores de un servicio, y que los boletos los cobra la intendencia y les paga por kilómetro recorrido. Entonces se independizan de la rentabilidad de una determinada línea.
Y eso no le debe gustar mucho a las empresas de transporte, sobre todo las que tienen las líneas para el centro, Ciudad Vieja.
Las líneas rentables. Lo que pasa es que la autoridad tradicionalmente les obliga a tener líneas de las otras, líneas de baja, de baja rentabilidad. Las líneas locales son de baja. Entonces se compensa. Y bueno, son empresas que tienen los balances auditados, que la economía de las empresas es conocida por la administración, y entonces se puede manejar la realidad para que no suba el valor del boleto, porque el precio del viaje, el precio del boleto, es una de las variables que más le importa a los usuarios.
Claro.
Está antes que el tiempo de traslado. O sea, lo más importante es la previsibilidad. Saber si pasa o no. El segundo es la frecuencia, que pase más seguido. El tercero es el precio, y recién el cuarto es el tiempo de viaje. Entonces,
estamos mejorando el cuarto con esta.
Estamos mejorando el cuarto.
Es verdad. El cuarto ha mejorado bastante, sí.
El precio del el precio.
Y está... hay unos ómnibus que estaba también que venían hasta el techo de gente, ¿no? Ahora vienen un poco más holgados.
Ese es otro
en algunos
problema,
casos.
Sí.
Ese era otro problema, ¿no?
Bueno, y entonces, uno de los problemas asociados a eso es los ómnibus biarticulados, o sea, tres coches unidos.
Sí, eso es una cosa
rarísima. Son 200 pasajeros. Entonces, eso va a funcionar bien en las horas pico, pero en la noche, en lugar de pasar cada 20 minutos, van a pasar cada hora y media. Porque no, o pasan vacíos, con muy poco pasaje, y en una condición antieconómica. Entonces, en la realidad de Montevideo es bastante discutible que los números cierren. Basta ver los informes de la propuesta del tren tram en su momento, que tiene el mismo problema. Las frecuencias que ponían después del centro cívico de Ciudad de la Costa, después de Lago Mar, eran frecuencias bajísimas. No podían tener buenas frecuencias. Entonces, ¿cómo va a operar? Hoy, venir de El Pinar a Montevideo cuesta 107 pesos. Los montevillanos pagamos 52 por un boleto de dos horas. De una hora, que permite utilizar todos los ómnibus que se quiera dentro de una. Los interdepartamentales no. ¿Qué va a pasar con los troncales? ¿Se va a poder ir hasta El Pinar con 52, o los montevideanos van a tener que pagar dentro de Montevideo y unas cuadras fuera de Montevideo van a tener que pagar más que 52 pesos? ¿Y qué va a pasar con los otros troncales? Porque si para ir al Pinar ponen 52 pesos, para ir a Playa Pascual, que es la misma distancia que El Pinar, también me van a tener que cobrar 52 pesos y no 107. O lo mismo a Progreso, o lo mismo al Sauce, que son 32 kilómetros.
Es todo un tema.
Entonces, la visión integral del sistema es clave. No se puede mirar, yo construyo un corredor, hago la obra de ingeniería, que es muy fácil.
Todos esos mamotretos enormes de proyectos, creo que de los últimos 30 años esta parte, ¿no? Que ha dicho la ministra que existen, que son voluminosos, muchas páginas, ¿no? ¿No responden a nada de esto?
No, porque van al proyecto de ingeniería, ¿no? Y si pasa por debajo, pasa por arriba, el túnel, las paradas, las paradas cerradas, ¿no?
La mirada
si
integral.
El ómnibus tiene 20 metros, 22 metros de largo, ¿no? Una cuadra tiene 80 metros, o sea, un cuarto de cuadra. Tiene 100 metros de eje a eje de calle, pero lo edificado tiene 80. O sea, 20 metros de se van a precisar 20 metros de parada, por lo menos, para un solo ómnibus. Están hablando de que van a ser de 40 para que puedan parar dos ómnibus. Entonces,
media cuadra.
¿No? Media cuadra con un local cerrado que se entra con un molinete. La gente tiene que esperar ahí adentro. Cuando llegan, abren todas las puertas al mismo tiempo, por todas baja gente, por toda sube gente. O sea, esa parada tiene que ser voluminosa. Y esa parada la van a tener que poner en algún lado, Montevideo.
Estamos hablando de 18 y de 8 de octubre.
En 8 de octubre y tiene 26.
Y de Avenida Italia.
Es como una parada de subte, ¿no?
Sí, es lo mismo, pero arriba. Claro.
Pero arriba, que además dice que va a tener baño y otras facilidades. Entonces,
claro, abajo no molesta para nada.
Abajo no molesta para
media cuadra, una parada. Porque no hay más nada.
Entonces, la solución que han adoptado ciudades con esa dificultad es paradas abiertas, en el cual uno valida el viaje, o sea, pasa la tarjeta arriba del vehículo, arriba del ómnibus, en plataforma. Hay varias máquinas, no una sola, varias máquinas, y hay inspección para detectar los que no pagan, ¿no? En Roma, como no hay inspección, nadie paga. En Florencia o en Milán todo el mundo paga porque hay inspección y la multa es cara. Así de fácil.
Ya está todo pensado.
Está todo estudiado. La otra alternativa para recorridos muy, cuando se hacen recorridos muy largos, como va a ser este, sorprendentemente largo, es tarifa por zona.
O tiqueas al bajar.
Entonces hay que tiquear al subir y al bajar para que uno le cobren los kilómetros que uno recorrió.
Hay otro problema ahí, ¿no? Que no, creo que no lo pensó nadie, pero mentalmente me parece que los ciudadanos de acá y de la parte metropolitana no estamos nada preparados. Es un cambio radical de manera de moverse, me parece.
Bueno, quizás el cambio más radical sea la expectativa de que las personas dejen el vehículo individual. A mí me parece que eso es como una fe, de alguna forma, como es un acto de fe. Dice, bueno, sí, los 4.000 personas que vienen, o no sé cuántos vehículos vienen al centro todos los días por la Rambla o por Avenida Italia,
van a dejar
el auto en su garaje y van a subirse al BRT o lo que fuera.
Es una expresión de deseo.
Entonces, quizá haya un montón de cambios culturales que quizá con campañas de sensibilización y además se pueden dar. Pero hay una cosa que no estamos considerando y que es una de las cuestiones que estamos discutiendo en el foro, y es que como el área metropolitana no crece y somos 2 millones de habitantes desde hace 3 censos o 4, de alguna forma lo que está sucediendo es como una especie de competencia o disputa por los mismos contribuyentes, que Canelones trata de que se vayan a vivir más al este o hace exoneraciones de contribución inmobiliaria para que se construyan edificios en Atlántida, y por otro lado la Intendencia de Montevideo intenta hacer un plan de revitalización de Ciudad Vieja que se discute a ver cuál sería la mejor gestión y demás. Pero parecen como antagónicas las dos políticas, y no es una cosa integrada que uno diga, bueno,
Alto, claro,
densifico de pronto las áreas centrales y miro con o sea, le pongo en otro plazo con otras condiciones a la extensión de la mancha urbana, porque si somos los mismos 2 millones y de algún lado salen los que se van para la Gomar, ¿no? O sea, salen de repente salen de Bella Italia, no sé, salen de Jardines del Hipódromo, pero no nacen esas personas. Entonces, por eso es que hemos instalado un poco ese concepto de la competencia por contribuyentes entre departamentos que deberían colaborar y no competir.
La idea que hay, ¿cuál es? Es decir, la idea central en este caso, que se pare todo y se piense a hacer una discusión a fondo, abierta, con participación de los ciudadanos. Es decir, que no se dé esto ya todo por hecho, que se frene.
Todo
que
eso
pare.
Que estás diciendo.
Sí, ¿no?
Que se frene, pero una pausa activa, le llamamos nosotros. O sea, no es un parar para no hacer nada, al contrario.
Claro.
Es un parar para verificar todas las decisiones que se han tomado hasta ahora, a la luz de estudios que faltan, que uno es lo que mencionaba Roberto, de los impactos en el valor del suelo, de los vínculos con la posibilidad de generar medidas complementarias para que no sucedan esos desplazamientos de población, y que también se puedan estudiar los impactos territoriales en el comercio, en el ambiente, en las áreas urbanas, y ver cómo va a ser ese impacto a largo plazo para no tomar decisiones apresuradas con un monto de inversión tan importante.
Y en esas cosas que están elaborando ustedes, brevemente, ¿no? calculo que es un trabajo más, mucho más hondo, ¿no? Pero brevemente y un poco a nivel de titulares, ¿qué es lo que se puede hacer a mucho menor costo y sin agujerear todo y romper todo y los puentes, las cuestiones a nivel y los túneles a nivel y estos túnel por sobre túnel y no sé cuántas cosas más en tres cruces, no perforar tanto, no meter tanto cemento, ¿no?
Que, bueno, en Montevideo ya hay una obra de este tipo que se endeudó Montevideo para pagarla, se endeudó con el BID y no se aplicó, no se hizo un BRT, se hizo la obra para el BRT y no se aplicó.
¿Cuál es?
El corredor Garzón.
Seguro.
Entonces, una cosa que habría que hacer es pongamos en marcha el BRT a ver cómo funciona, diseñemos el BRT, que implica
y que ande por ahí, por el corredor Garzón.
Claro, sí, ya está hecho, ya se gastó la plata.
Quizás lo que faltó para tanta cosa que dijo que fracasó y qué sé yo, haya sido el BRT justamente.
Es que no se hizo el BRT.
O sea, el BRT le estamos hablando al ómnibus articulado.
Sí, el ómnibus articulado.
O sea, el canal está.
Suponía que iba a haber un ómnibus articulado desde la Terminal Colón, que no es el mejor lugar donde se hizo.
No.
De acuerdo a ese estudio, pero se hizo, está construida, sin uso prácticamente, han dejado los pocos que iban, ¿no? Entonces ahí se cortan todas las líneas interdepartamentales, esa es la verdad, y transbordan al BRT articulado, que es el que entra.
Una primera cosa sería poner un BRT ahí.
Poner un BRT,
hacer a ver una qué prueba, pasa. Una
terminar
prueba.
De diseñarlo y probar a ver si Montevideo funciona con un BRT. Completar alguna obra que falta en Agraciada.
Y de paso redondeamos un poco el troncal Garzón ese, ¿no? ¿No? Le damos algo de positividad.
Está ¿sí? hecho. Está hecha, claro. La terminal.
Lo terminamos, digamos, con el
claro.
Con el artefacto ahí circulando.
Y probamos realmente si el sistema funciona con la del pago por kilómetro y todo eso. Es todo un cambio operativo que fue el que no sucedió.
Un cambio para los ciudadanos y la adaptación. O sea, todo el proceso que llevó al boleto Montevideo cuando empezó en el año 97, las primeras medidas hacia el boleto que fue evolucionando a lo que es hoy el boleto, sí, de una hora y boleto de dos horas, fue todo un proceso que la gente se adaptó. Los transbordos existían, eran dentro de la misma empresa en determinados lugares.
Tenía que poner el transbordo,
escribían el boleto, todo aquello se usaba muy poco porque era complejo, había que tener un dominio de las condiciones, no era para el que lo hacía todos los días. Hoy el transbordo se ha vuelto un hábito
natural
en todos los montevideanos. Entonces, eso hay que. Lo mismo va a pasar con el BRT. A ver si el BRT es la solución para. Porque el BRT es un tronco alimentado. ¿Qué quiere decir? Que hay una troncal que se alimenta. Entonces, en una ciudad que termina en una península, es discutible. ¿Por qué? Porque en más de la mitad del recorrido no hay nada que alimentar. Nadie lo va a alimentar ni alimenta líneas locales porque no
pues se termina.
La distancia es muy chica, la península y el centro. Entonces es muy difícil. El único intento de un central es el que va de Tres Cruces a Ciudad Vieja, que tiene un gran uso.
Sí, sin duda.
Probar el ver terminar de diseñar y implementar un BRT es todo un desafío de la coordinación de empresas, todo lo que está pendiente. Entonces, hagámoslo y que alimente el diseño conceptual.
Y darle un poquito más de vida a esas vías, ¿no? Tan lindas y tan caras que tenemos, ¿no? Que para transportar carga nada más y tronco,
claro,
¿no?
También,
ahí hay un montón de estaciones, que, ¿no?
Sí, la renovación del hicieron paradas en Boulevard Artigas, hay una hermosa parada construida, hay varias paradas para el tren, y el tren tampoco.
Hay que integrarlo, ¿no? Más ahora que está la vieja estación central ahí, que parece que no.
Se la recuperó el Estado.
Claro. Uh-huh. Bueno, maravilloso. Que se dé, ¿no? Sí, uno se pone a pensar que hay que ponerle un freno activo. Me gustó porque si no es siempre lo mismo. Nunca hacen nada, ¿no?
Ah, sí.
Siempre prometan, no sé qué, no sé cuánto, y sigue todo igual. No,
el famoso diseño conceptual que sea un desafío de participación ciudadana,
Claro.
Que no sea un tema de técnicos encerrados haciendo lo que les dispone la autoridad, sino con participación a un proceso abierto de discusión de qué hacer.
Les agradezco pila. Sos un Artigas descendiente de qué rama?
De Esteban.
De Esteban, Artigas. Claro. Sí, porque
todos descendemos Artigas no Juan queda. Antonio Artigas del claro. Que vino con Zavala.
Ahí está, pero, el sí. Veterano, el abuelo.
El abuelito.
Ahí va.
El
sí,
abuelito de la carretera.
Claro, el abuelo de Artigas, claro. ¿Tenés un aire al Artigas frente al, al monumento de la ciudad?
Falta el poncho.
Tenés un aire, ¿eh? Tenés una cara, el Artigas frente a la Ciudadela ahí, el famoso. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Un gusto haberlos escuchado, ¿eh?
Muchas gracias.
Ya volvemos con el Tungelé.